Por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de MartíNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión, el más colorido de Radio Martí. El equipo de trabajo integrado, como siempre, por Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón, hoy en la grabación, y Orelvis Cabrera en la conducción. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, los términos con los que se designan las identidades y las acciones de la comunidad LGTBIQ+, y sus aliadas pueden ser poco conocidas por muchos que no buscan información del tema o si no forman parte de este colectivo. Aprender a nombrar estas realidades es uno de los primeros pasos para respetar la identidad de estas personas. Hoy vamos a estar conversando con dos chicas trans que están dentro de la isla de Cuba. La primera, Jessica Toirá Matos, radica en el oriente de Cuba, provincia de Guantánamo, y para cerrar la conversación vamos a hacerlo con Merlía Somers desde el centro Santi Espíritu. Así que mantén la sintonía, que vas a aprender muchísimo y vas a conocer historias que impactan a través de este espacio. Hoy vamos a estar conversando sobre las chicas trans dentro de Cuba. Y tú te preguntas, si me estás escuchando por primera vez, ¿qué es ser trans? Bueno, trans es una abreviatura de transgénero. Normalmente, cuando se habla de las personas trans, se refiere a personas transgénero. Es un término inclusivo que engloba varias identidades. Una persona transgénero es aquella que no se identifica con el sexo que se le asigna al nacer. Puede identificarse con el sexo opuesto, con ninguno o con varios géneros. Aquellas personas que no se identifican con ningún género o lo hacen con varios pertenecen también a las personas transgénero, no binario, género fluido, agénero, género neutro. Una persona transgénero puede tener la necesidad de transitar, cambiar de género de hombre a mujer o viceversa, o no tenerla. Hablar del movimiento trans dentro de la isla es bastante interesante y bastante sensible, porque es un grupo dentro del colectivo LGTBI muy vulnerable. Y hoy el espacio, bueno, vamos a conversar con dos e iniciamos con Jessica Toirán Matos, chica trans de la provincia de Guantánamo. Creo que es la primera vez que en este espacio podemos contactar con la historia de una chica trans que radica en el oriente del país, o al menos el tiempo que llevo yo haciendo este espacio, para mí es la primera vez. Así que Jessica, bienvenida aquí a Arcoíris, el más colorido de Martí. ¿Cómo estás?
Gracias, todo bien. Un placer, encantada.
El placer es nuestro para conocer tu historia y para conocer cómo funciona este movimiento de chicas trans en el oriente cubano. ¿Cómo sobrevive Jessica ante estos retos del día a día cubano?
Bueno, yo soy una mujer trans, soy... Desde pequeña fui un poquito, me incliné por el mundo del arte. Soy bailarina como tal. No estoy ejerciendo mi labor como tal ahora por la situación que hay, que no, por lo menos acá en el oriente. En Baracoa, donde yo vivo, el cuerpo de baile está desintegrado. Yo no estoy trabajando ahora. Yo no estoy trabajando como tal con el cuerpo de baile. Ya estoy un poquito retirada porque no se está trabajando y se sabe cómo es la vida. Pero bueno, yo también soy manicuri, de mis cositas en las redes sociales también, que bastante me ha ayudado. Así sobrevivo yo acá en el oriente.
¿La mujer trans cubana tiene las mismas oportunidades que la mujer biológica?
No, es un poquito más empoderado, porque siempre hay sus limitaciones como mujeres trans y sus limitaciones como mujer biológica. No siempre la sociedad va... Muchos te van a apoyar, otros no te van a apoyar, y siempre va a haber como un encontronazo, como que si eres mujer trans o si eres mujer biológica, como y siempre te van a decir, no, tú no eres mujer, otros te van a decir, no, tú eres un mujerón, pero otros te van a decir que no eres mujer. Mujer trans, como me pasó hace poco a mí en una carroza, que yo fui a trabajar en una carroza en Guantánamo del carnaval, y me dijeron, no, tú no puedes bailar porque tú eres mujer trans.
Bueno, recientemente, ya que me tocas este tema, la mujer trans más reconocida de Cuba, por llamarla de alguna manera, por la carrera como actriz y como activista, además, independiente, es Kirian Gutiérrez. Ella en sus redes sociales estuvo manifestándose y dando a conocer su descontento a través de las redes sociales respecto a la censura esta que pasaste cuando ibas a bailar en esa carroza que me acabas de comentar. Cuéntame, ¿qué sentiste tú en ese momento como persona, como mujer trans, cuando te dijeron, no puedes bailar? O sea, te vetaron literalmente.
Sentí pena, cada vez me dio pena, yo soy muy orgullosa, ya dije, bueno, si no puedo bailar, no bailo, fue un placer, pero bueno, me sentí apenada, es una pena para mí, y también es una pena para, también pienso que para toda la comunidad trans, para todas las mujeres trans, de que todas tenemos derechos, y pienso que tenemos los mismos derechos que las mujeres biológicas, a hacer un trabajo profesional, porque es algo profesional, y más yo siendo bailarina evaluada, acá en la Comisión de Guantánamo. Pero bueno, yo pienso que fue una censura total, porque yo simplemente soy bailarina, y durante el espectáculo, y bueno, fue un descontento total al ellos vetarme y decirme así, no puedes trabajar porque eres mujer trans. Incluso al vetarme una persona miembro de la comunidad LGBT, porque fue un miembro de la comunidad LGBT que me vetó a mí de bailar.
Para ti como mujer trans, cuando te mencionamos el nombre, por ejemplo, de Kirian Gutiérrez, ¿qué representa personalmente Kirian Gutiérrez para el movimiento trans dentro de la isla?
Kirian es un orgullo para mí. Kirian es un motor impulsor. Kirian es una inspiración para mí desde niña. Desde niña yo siempre he seguido mucho a Kirian Gutiérrez, su activismo en las redes sociales, su activismo como mujer trans. Siempre fue muy mencionada y para mí fue un placer haberla conocido. Y para mí es un placer tenerla como una madre más para mí. Y para mí es un placer y estoy muy, muy agradecida con ella, con contar con su apoyo y tenerla. Para mí, Kirian es una madre. Para mí, Kirian es un ídolo.
Jessica, hay un tema bastante sensible ahora mismo que afecta a todo el país, que es el tema económico. Y te quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, ustedes, las chicas trans, llevan para poder materializar, ¿no? Para poderse ver como quieren verse delante de un espejo como una mujer y también expresar su cuerpo en las calles, por ejemplo, de Baracoa. ¿Cómo funciona para ti el proceso hormonal? ¿Tú tienes acceso a los medicamentos? ¿Cómo te resuelves para llevar a cabo todo el proceso hormonal que lleva una chica trans?
Yo resuelvo mis hormonas, porque sí te voy a decir, siempre sí he resuelto mis hormonitas. Y cuando se me ha acabado aquí en el Oriente, aquí en el Oriente es un poquito más complicado, yo he acudido a La Habana y a Santiago de Cuba y he resuelto mis hormonas. Por detráértelo, no es que tengo nadie que en específico me diga, toma tu hormona, no. Yo llamo a mi gente y trato de resolver siempre mi hormonita.
Ya que me
menciona, para ponerme bonita y para estar, quisiera más operarme porque quisiera estar operada, pero ya sabes cómo es la situación de elección sobre el cuerpo aquí, que para operarse las mujeres trans no podemos operarnos, como ir a una clínica y tener una interconsulta con un médico, con un endocrino, o un cirujano que nos diga, no, te vamos a operar, te vamos a hacer todo tu proceso. Eso aquí no se puede hacer. Tú sabes que eso aquí es un tema ilegal aquí. Eso aquí es ilegal. Eso no es legal aquí en Cuba todavía.
No, yo creo que vivir en la zona del Oriente Cubano es bastante difícil también para el movimiento LGTBI. Bueno, hay expertos que dicen que, por ejemplo, la provincia tuya, Guantánamo, es una de las provincias más pobres de toda Cuba. Y te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo resuelven ustedes para cubrir las necesidades básicas? ¿Cómo se reinventa día a día, Jessica, para lograr esto?
Yo trato siempre de trabajar por mis redes sociales. Soy una mujer que me levanto tempranito, si tengo que arreglar unas uñas, las arreglo, salir a mi día a día, tratar de sobrevivir, porque aquí se sobrevive, aquí no se vive, aquí no se trabaja para vivir, aquí se trabaja para sobrevivir.
Otro tema que quiero tocarte, el Código de la Familia, aprobado el pasado 22 de julio de 2022 y ratificado en plebiscito el 25 de septiembre de ese mismo año. ¿Representa el Código de la Familia a la mujer trans cubana?
Nosotros necesitamos otras leyes que aparezcan en este código.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Mira, necesitamos una ley que nos ampare de nosotras elegir sobre el cuerpo de nosotras, de que nos puedan operar, nos puedan hacer aquella mujer que nosotras querramos. No tanto la mujer que querramos, porque nosotras somos la mujer que nosotras mismas construimos, pero bueno, sería bonito que pudiéramos tener ponerme un implante de senos, un aumento, por ejemplo, de glúteo, de cadera, de que tuviéramos esa elección sobre el cuerpo.
¿Necesitan leyes ustedes que las ampare ante la violencia, el machismo, la homofobia? ¿Cómo funciona?
Y leyes que nos amparen más sobre la transfobia. ¿Entiendes? Que la gente respete nuestra identidad de género, que la gente respete la manera de nosotros vestirnos, al vestido de mujer, que la gente respete eso, que la gente nos vea como mujer trans, pero que nos vea y nos respete como una mujer trans, como persona y seres humanos que nosotros nos merecemos.
Hablando de transfobia, ¿cómo funciona en Baracoa, por ejemplo, el tema de la transfobia, la homofobia, el rechazo, el mundo patriarcado que lleva implícito el cubano dentro de la isla?
Mira, en Baracoa yo soy una mujer trans muy querida, porque yo tengo, te voy a decir la verdad, yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo tengo muchas relaciones, y soy una mujer trans muy querida por el pueblo, porque en mi pueblo la única trans soy yo, por lo menos por mi pueblecito, yo soy una mujer trans muy querida allí. Yo en Baracoa no tengo quejas de transfobia ni de homofobia, yo me llevo muy bien con todo el mundo me conoce, incluso yo trabajo en un cuerpo de baile como mujer trans, y por lo menos allí tengo mi buena referencia y tengo muy buen comportamiento y me llevo muy, muy, muy bien como mujer trans con la sociedad, por lo menos en ese ámbito.
¿Existe en el oriente de Cuba, o sea, en todo el oriente, en las provincias que conforman el oriente cubano y en Baracoa, espacios que la comunidad LGTBI visita frecuentemente, pueden sentirse libres en esos espacios?
En Baracoa se hacen espacios como, se hacen eventos de transformismo, donde se selecciona la Miss Baracoa y se hacen esos eventos trans, pero no es que hay un espacio como tal y no hay como alguien como tal que como que nos cubra. Por lo menos nunca me lo ha dicho. A mí nadie nunca me ha dicho, mira, yo pertenezco a tal de eso, lo que te haga falta aquí, lo que te haga falta allá. No, eso conmigo allá, eso nunca ha sido. Mm. Y espacios trans donde nos hagan entrevistas, donde nos hagan reuniones, eso en Baracoa no existe. Eso está en Guantánamo, la provincia, pero como tal mi municipio en Baracoa, eso ya no existe. Y hay movimientos LGBT en Baracoa, no es que no lo hay, sí lo hay.
¿Y por qué están tan invisibilizados? ¿Por qué ustedes como miembros del colectivo no dicen, por ejemplo, vamos a reunirnos, vamos a buscar nuestro propio espacio, vamos a empoderarnos desde esa villa tan bonita que es la villa primada de Cuba, Baracoa?
Yo, si te digo, te miento. Yo sí hago mis movimientos por las redes sociales, trato de dar mi visibilidad por las redes sociales, que tengo un buen potencial en las redes, y hago mi transformismo, de momento salgo bailando una samba, pero como tal haya un espacio y movimiento, no lo hay, nunca lo ha habido.
En los últimos 2 años, por ejemplo, hay muchísima escasez de condones y medicamentos para pacientes de VIH, el movimiento LGTBI cubano, como desde el mundo entero siempre digo, es muy proclive a las infecciones de transmisión sexual. ¿Esto es real? ¿Hay escasez de condones, de medicamentos para los pacientes de VIH?
Para acceder a los condones hay que comprarlos por la calle, caros. Sin embargo, los que entran al municipio como tal, supuestamente al CNC o a otro movimiento, no nunca aparecen. Porque por lo menos a mí nunca me han llamado y me han dicho, mira, tú eres mujer trans y aquí estamos, nosotros somos del movimiento, nosotros pertenecemos al CNC o... A mí nunca me lo han dado, jamás. Yo me protejo yo por mis mismos medios y por mí mismo.
Ya para cerrar esta entrevista, Mariela Castro, directora del CNC Mujer Heterosexual, ¿representa a Jessica Mujer Trans?
No. Ella a mí no me representa como mujer trans.
¿Por qué?
Siento y opino que en la isla entera, aunque vivamos en el oriente o vivamos en otros lugares, si tenemos una líder, ese líder debe de encabezar el país entero del movimiento trans LGBT, ¿entiendes? Y yo en Baracoa nunca he visto ese movimiento LGBT y ella como tal hacia nosotras, hacia las mujeres trans en Baracoa, que en mi caso soy yo la única mujer trans que hay en Baracoa, o como tal a la comunidad LGBT. Ella para mí no me representa, porque ella nunca resuelto mi problema, nunca resuelto mi necesidad.
Muchísimas gracias, fue un tremendo placer conversar con Jessica.
Un placer, mi amor.
Jessica Toirá Matos, chica trans de la provincia de Guantánamo. Conocimos su historia, conocimos cómo funciona este movimiento trans en el oriente del país y de verdad te deseo el éxito mayor que puedas tener,
gracias,
el empoderamiento como mujer y que puedas lograr todos tus sueños. Las puertas y los micrófonos del espacio Arcoiris quedan abiertas,
gracias,
para otras vida. Oportunidades.
Gracias a todos ustedes por el pequeño espacio y por la oportunidad. Un placer, encantadísimo.
Gracias a ti.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Gracias por estar en sintonía con nosotros a nombre del colectivo integrado por Patricia Martínez, la productora, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Te deseo la mejor de las jornadas y vamos a pasar al segundo momento del espacio. Bueno, vamos hasta la provincia de Santi Spíritus. Ahí voy a estar conversando con Merlía Somers, otra mujer trans que nos va a contar un poquito más cómo funciona la vida de las chicas trans. Esta vez salimos de la capital, porque casi siempre conversamos con chicas trans en la capital cubana, para saber desde el interior del país, cómo es que viven estas mujeres. Así que te recibo, Merlí, aquí en el espacio. Y la primera pregunta que quiero para contigo, ¿vive en un país como Cuba siendo trans? ¿Cuáles son los retos del día a día para ti específicamente?
Hola, Elvis, gracias por la invitación. Mis retos del día a día viviendo en Cuba y siendo trans, mis retos son conmigo misma. El poder verme bien cada día, de mantenerme, a pesar de que vivo en un país sin oportunidades, donde no puedo realizarme nada, donde no tengo acceso a una hormona, donde no puedo hacerme un cambio estético, donde no puedo decidir asistir a una clínica y realizarme un cambio porque es que no puedo, porque no tenemos la oportunidad. Entonces, mi reto del día a día conmigo sería eso, lograr verme bien, mantenerme, el ir por la calle y que te miren mal, no dejar que nada de eso me afecte, el ser una chica trans y no llevar una vida normal o como yo quiero. Es un poco difícil, ¿ves? Entonces, creo que esos serían mis retos así del día a día. Levantarme por las mañanas, arreglar mi casa, hacer las cosas que debería de hacer. Esos son mis retos para mí.
¿Has sentido el rechazo familiar, social, estatal, por defender tu identidad de género?
Como tal, nunca he sentido el rechazo familiar ni social. Nunca me he visto en esa situación porque, gracias a Dios, desde niño mi familia siempre supo lo que yo era, porque era evidente lo que yo, como ya yo era desde niño. Entonces siempre tuve el amor y el apoyo de mi familia, principalmente de mis padres, de mi abuela, de mi mejor amiga. Siempre tuve el apoyo de ellos, siempre me dieron el frente y me dijeron, tú eres mi hijo, y nosotros te amamos, te queremos, te vamos a aceptar tal y como sea. Entonces nunca me vi en esa situación, y de mis amistades mucho que menos. Mis amistades a mí me adoran por ser la persona que soy. Yo soy una persona súper divertida, positiva, carismática. Y siempre, siempre, siempre he podido contar con mi familia, con mis amistades. Siempre he tenido su amor incondicional. Entonces, el rechazo estatal por defender mi identidad sí lo he sentido, porque he sido rechazada en varias ocasiones al presentarme a pedir un trabajo por mi identidad. No me lo dan. He sido multada por vestir de mujer. Una ocasión sufrí un acto de transfobia por parte de un oficial de la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, y fui multada por vestirme de mujer.
¿Qué representa para una chica como tú pertenecer a un colectivo tan marginado dentro de Cuba, Merlía?
Para mí no representa nada ser una chica como yo, pertenecer a un colectivo tan marginado aquí en Cuba, porque a mí nadie me representa, mi propia representación soy yo. Yo no me siento representada para nada. Nosotros tenemos un centro de educación sexual que se llama CENESES, que supuestamente nos representan a las trans, y para nada, porque por nosotros no hacen absolutamente nada. Y sí, he defendido mucho mi identidad sí me la he defendido, mi identidad nadie me la puede manchar ni violar, porque es mi identidad que me ha costado mucho, como te dije anteriormente, el mantenerme en pie a pesar de las dificultades que presenta mi país, a pesar de vivir en un país sin oportunidades, que no tengo hormonas, no tengo acceso a una cirugía, no puedo realizarme un cambio estético, no puedo completar una transición. Entonces sí, defiendo mi identidad capa y espada. Es mi identidad y yo me amo tal y como soy.
Esto es un tema bastante sensible para mí preguntártelo, claro. En muchas oportunidades no existen los medios para que puedan trabajar dignamente. ¿Trabajas? ¿Y dónde trabajas?
Yo trabajo actualmente como prostituta. No me da pena decirlo, es mi manera de buscarme el dinero, a pesar de que soy una persona con estudios. Yo estudié en la escuela de arte, la carrera de baile, me gradué en el año 2019, fui el número 7 en el escalafón de mi año. Era en mi escuela una matrícula de 400 y pico de estudiantes, casi 500 estudiantes. Yo fui el número 7 en mi escalafón. Me gradué con título de oro. En mi año otorgaron varios títulos de oro y el cuarto título de oro de mi año lo otorgué yo. Soy licenciada e instructora de arte y no puedo trabajar como instructora de arte porque por mi identidad de género no me permiten ejercer mi profesión, la cual yo estudié, me forcé, me preparé, la luché, porque en mi año de secundaria la única beca que entró para escuela de arte fue la mía y yo la pedí y me la otorgaron. Y no puedo trabajar como instructora de arte porque por mi identidad no me lo permiten. Y entonces actualmente me busco la vida así, de noche en la calle, luchando, enfrentándome a tanto y tanto y tanto. Y trabajo como prostituta. Es mi manera de buscarme la vida, es mi trabajo.
Te representa el Código Familiar aprobado en Cuba recientemente. Y según tu punto de vista como mujer trans, ¿qué le falta a este Código Familiar para ustedes?
A mí para nada me representa el Código de la Familia, porque el Código de la Familia en sí, más bien, lo único sí que puede beneficiarnos es el matrimonio igualitario, que antes no lo teníamos y ahora nos podemos casar de papeles. Pero bueno, en mi caso no está eso. A mí no me representa para nada. Yo desearía que en mi país, Cuba, hubiera una ley de identidad de género para nosotras las trans. Yo quisiera que en mi país, nosotras las trans, tuviéramos la oportunidad que tienen todas las trans de otros países. Tuviéramos organizaciones que de verdad nos apoyen. Tuviéramos acceso a cirugías, a hormonas, a cambios estéticos. Tuviéramos las oportunidades de ir a un centro de trabajo y que, a pesar de nuestra identidad de género, nos den el trabajo, nos acepten. Sí, aquí en Cuba hay muchas trans que tienen trabajos nobles, pero trabajos que han tenido que lucharlo. Y yo no tengo necesidad, ni me parece justo ni necesario, de que por mi identidad de género yo tenga que luchar un trabajo. Si yo voy a pedir un trabajo y la plaza está disponible, me lo deberían de dar, siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que buscan para el trabajo. Entonces, a mí ese código no me representa para nada porque es un código falso. Yo me voy a sentir representada cuando verdaderamente yo en mi país tenga leyes que me protejan, tenga leyes que me beneficien, tenga oportunidades. Ahí es cuando de verdad yo me voy a sentir representada. Mientras tanto, no. Yo como chica trans que soy, quisiera ver un cambio en mi país, que no solamente yo, que todas las chicas trans tengamos oportunidades, sintamos seguras al salir a la calle, que tengamos la confianza de poder ir a buscar un trabajo y que sepamos que lo podemos obtener, que no tengamos la necesidad de salir a luchar a las calles o vender nuestro cuerpo por 4 pesos, pudiendo tener un trabajo noble, digno, donde nos podamos buscar el dinero y sustentarnos. Entonces sí quisiera ver un cambio en mi país. He abogado por los derechos de nosotras las personas LGBTI, a pesar de que he sido multada por mi identidad, he sido detenida por abogar por las personas LGBTI en mi país. Soy abogada y defensora por los derechos de las personas trans, lesbianas, gay en mi país, y lo seguiré siendo porque las cosas mal hechas no me gustan, y cuando algo no me gusta lo digo porque me considero una persona bastante directa. Y entonces si quisiera ver un cambio en mi país y que haya un caso de homofobia, transfobia, yo voy a denunciar y yo no me voy a quedar callada, y nadie debería de quedarse callada. Todo el mundo debería denunciar los casos de homofobia, de transfobia que a diario vivimos aquí, para lograr un cambio, que haya una mejoría. Yo sé que eso no se logra de la noche a la mañana, pero con un esfuerzo, dedicación, con perseverancia, con fe, las cosas se logran. Y yo creo que si ponemos de nuestra parte y entre todos ayudamos y contribuimos, podemos lograr un cambio para bien, un cambio que necesitamos, que nos puede favorecer.
Muchísimas gracias, Merlía Somers. Punto final. Se despide el colectivo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana. Te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, Para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.